RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dice Terence Tao, gran matemático. El conocimiento es poder, pero solo si lo compartes con los demás. Con esto empezamos Raíz de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, I saw white beneath your head.
Coat worn blacker than the sun, shook your head like strong. Hola, hola, buenas tardes. Si estás escuchando esto en directo en Radio 5 Todo Noticias, buenos días, buenas noches. Si estás en el podcast, sabéis que estamos en iVoox, Spotify. Estamos a veces por la calle, que los matemáticos somos así muy dispersos. Y aquí estamos, como sabéis, en Radio Nacional de España. Estamos en Murcia y tenemos a Alejandra García a los mandos. Cateta perdida, hoy muy cateta. Yo también, ¿eh? Santi García de Madre, su servidor, también muy cateto. Gracias a vosotros trazamos esa hipotenusa, que decimos siempre, ese triángulo de rectángulo, aplicando el teorema de Pitágoras, aplicamos los catetos y sale la hipotenusa, sale raíz de 5 exactamente, si un lado es 1, otro lado es 2, calcularlo, comprobarlo, que sale raíz de 5 y aquí estamos. Estamos en un espacio y un tiempo, pero queremos viajar al menos en el espacio. En el tiempo nos vamos a desplazar muy poco hoy, pero lo primero que quiero hacer es desplazarme a vía telefónica con una persona que ha estado en Australia. Y hoy quiero dedicar el programa precisamente a esto, a las matemáticas de Australia. Nos vamos con Vallesana. ¿Cómo echaba de menos a Sole Jiménez? Porque Sole Jiménez, aplicando la propiedad transitiva, te lleva a Vallesana y la echaba de mucho de menos porque estaba muy lejos en el espacio, que por tanto para mí en el tiempo también me lo distorsionaba. Ana, ¿cómo estás?
Estaba lejos en el espacio y en el tiempo porque estaba en el futuro.
Estabas en el futuro. ¿A más cuántas horas?
A más 9 horas y media.
Más 9, lo máximo casi, ¿no? No sé si hay más 10.
Y media, no. Sí, está más 10. Sydney está más 10. Que a mí se me hace mucha gracia porque aquí no añadimos medias horas.
No.
Vamos de hora en hora.
Exactamente.
Pero allí en Australia hay zonas que se añade media hora.
Anda, eso no lo sabía. De media en media.
Sí, sí.
Qué lío.
Así que estaba a 9 horas y media.
Para dar el tiempo, qué lío. Y aquí decimos menos una hora menos en Canarias, ahí media hora menos en no sé dónde y media hora más en...
Eso es.
Joder. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido por ahí, por Australia?
Pues muy bien. Pues un poquito de matemática, bueno, mucha estadística sobre todo.
Ha sido en concepto de investigadora, a investigar.
Sí, tengo un grupo allí con el que colaboro desde hace ya más de 5 años y hacen cosas relacionadas con la agricultura, que algún programa ya hemos hablado un poco de la estadística de la agricultura, que empezó con Fisher.
Sí, sí.
Por lo menos la parte más formal, ¿no? Siempre hemos mirado los datos y nuestros abuelos siempre han dicho, mirando a las nubes y por experiencia, siempre han dicho, va a llover o va a nevar o esas cosas.
Y aquí ya con investigación estadística, qué bueno.
Claro, eso. Sí, sí. Fisher fue quien empezó y además hay una cosa muy curiosa del sitio en el que he estado, que es Adelaida, que es donde Fisher murió.
Qué fuerte.
Porque... Sí, sí, porque Fisher fue allí invitado por un investigador, le gustó mucho y se quedó. Y bueno, fueron los últimos años de su vida y falleció allí. Y allí está enterrado en una de las iglesias de Adelaida.
Qué fuerte. Pues justamente hoy, además, vamos a hablar de Adelaida porque vamos a hablar de Terence Tao. Y qué casualidad que has estado. Justamente es la Australia Meridional, la parte de.
Sí. Y
cuéntanos un poco, has estado una semana. Y cuando un investigador viaja y hace estancias, en este caso muy cortitas, muy muy breves, por circunstancias familiares y tienes otro compromiso siempre, ¿qué saca de ahí? ¿Qué saca de una estancia?
Claro, mi estancia en este caso ha sido de 15 días y básicamente de lo que se trata este tipo de estancias es de mantener los lazos en una colaboración a largo plazo. Porque, bueno, pues lo sabes tú, que cuando se está lejos y todo se hace a través de videollamadas y sobre todo cuando hay tantas horas de diferencia, pues es muy difícil. Entonces, en este caso, yo lo que he hecho ha sido tener muchas reuniones, hablar con gente de distintos ámbitos de la Universidad de Adelaida, pues tanto con personas relacionadas con la docencia como con personas relacionadas con la internacionalización, como, bueno, por supuesto, con el grupo de investigación. Y básicamente ha sido pues afianzar las vías de investigación que ya teníamos abiertas y buscar nuevas vías que nos puedan llevar a la colaboración, tanto bueno, conmigo como con otras personas de mi grupo de investigación.
Bueno, y dime la verdad, ¿te has acordado de nosotros o cuando estás ahí es demasiado denso todo?
Me he acordado mucho de vosotros. El problema es que me costaba mucho encontrar el momento. Yo, por ejemplo, sabes que te quería grabar un audio,
sí,
para la semana pasada.
De corresponsal ahí en Australia, queríamos tener ahí especial.
Pero ha sido muy complicado porque al final las horas son muy diferentes y una de las cosas que pasa cuando viajas es que tienes dos jornadas, porque pues sobre todo cuando viajas en esta dirección y cuando viajas con estas horas, porque tú empiezas tu jornada allí a tus 8 de la mañana, que para aquí en España es el día anterior, como a las 12 de la noche, ¿no? Bueno, las 11 y algo. Entonces, tú empiezas a trabajar, en España todo el mundo está dormido, nadie te manda mensajes, eso viene muy bien para investigar, porque no te entra el correo. Pero luego, claro, cuando acaba tu jornada laboral allí, que
empieza
son las
otra.
4:30, empiezan a entrar los correos de España. Porque a las 4:30 de la tarde allí son las 7 de la mañana en España. Y entonces cuando tú llegas... Allí normalmente se respetan mucho los horarios y la gente suele trabajar de 9 a 4:30, por lo menos lo que es en el ámbito de la investigación.
Qué bueno. Te iba a preguntar por eso. Te iba a preguntar precisamente qué has encontrado de peculiar, como hoy queremos dedicar el programa a las matemáticas de Australia, algo que puede sorprender, pero hay cosas muy interesantes. ¿Qué has encontrado ahí que se trabaja? Yo he trabajado con alemanes, muy parecidos, mucho más organizados a lo mejor, estereotipo. En Francia también. En Estados Unidos también tienen esa estructura de horario muy centrado y muy aprovechado. Pero no sé, en Australia no sé, ¿hay alguna peculiaridad, algún salseo que hayas visto de la forma de trabajar?
No, más o menos pasa un poco como en Estados Unidos. Los horarios están muy concentrados. Evidentemente, en el mundo de la investigación, todo el mundo acaba dedicándole alguna hora de más en casa, porque cuando tienes que entregar un proyecto, cuando tienes que terminar algo, pues se acumula. Pero sí que es verdad que las horas de oficina las respetan mucho. De hecho, la puerta, digamos, del centro en el que estaba, a las 5 de la tarde se cerraba y solamente la podías abrir para salir, pero ya no la podías abrir para entrar a no ser que tuvieras un permiso especial. Y lo que sí que ha sido muy curioso con respecto a otras veces que he ido de visita, porque como te decía, el contrato lo tenemos bastante tiempo, ha sido el teletrabajo. A raíz de la pandemia se ha multiplicado mucho las horas que muchos de los investigadores dedican a trabajar desde casa. Y es que, claro, las casas que ellos tienen no son las casas que tenemos aquí. No viven en apartamentos, en pisos normalmente, suelen vivir en casas con bastante espacio, con jardín. Y claro, quedarse a trabajar en casa es algo que apetece. A veces a nosotros parece que nos apetece salir de casa.
Total.
Porque no hay mucho espacio, pero a ellos les apetece estar en casa. Entonces sí que se ha multiplicado mucho el teletrabajo.
Pues Ana,
pues sí, lo he visto.
Agradecemos muchísimo escucharte sobre todo y que hayas respondido, porque sabemos que acabas de llegar y has tenido una vuelta bastante... No sé si vas a escribir la Odisea 2, la segunda parte de...
Aproximadamente. Pero una de las cosas que sí que vamos a hablar, porque ha sido muy curioso, tenemos que hablar un día sobre... probabilidad de fallos en los aviones, overbookings, todo ese tipo de cosas.
Pues has tenido cositas, han pasado cositas, ¿no?
Han pasado cositas, sí, sí. Ya te contaré ya.
Bueno. Sé que has pasado por Kuala Lumpur, que siempre he hecho muchos chistes con Kuala Lumpur, pero mira, ahí yo tengo una amiga que ha estado ahí.
Sí, he estado. Y además he tenido que salir y dormir allí. Así que, bueno, en realidad en la ciudad de Putrajaya.
Ah, pues mira, también para muchos chistes. Está muy bien.
Exactamente.
Ana, muchas gracias. Hoy ya digo que viajamos, ya que estás aquí con nosotros. Ahora sí que vamos a viajar y vamos a coger la máquina. Ya no es del tiempo, esta vez va a ser solamente del espacio, porque nos vamos a Australia. sabéis que nuestra máquina del tiempo hace esta música, The Power of Love. Esto es de Regreso al Futuro, que me gustaba a mí mucho y creo que es una sintonía que invita, sobre todo, a compartir. Y para compartir, pues en matemáticas tenemos sobre todo la parte educativa, que ahí las comparte sí o sí, las matemáticas. Y resulta que en Australia, si os preguntáis cómo enseñan o cómo investigan, allí de vez en cuando hacen acuerdos que, oye, aquí nos gustaría, nos daba cierta envidia ese tipo de acuerdos. Resulta que en Australia la Sociedad de Matemáticos, de Profesores de Matemáticas, AAMT, y también el Australian Mathematical Science Institute, AMSI, dijeron lo siguiente: la capacidad de resolver problemas, de matematizar, de formular hipótesis y de modelizar, vamos, que todo eso es matemáticas en mayúsculas, son habilidades que añaden valor a los conocimientos adquiridos. Y añadieron: el aprendizaje de las matemáticas no puede estar encerrado en silos que se centran en los contenidos y los procedimientos. Por el contrario, debe ser algo que dé sentido a los conocimientos. Y con esto subimos, Rafa. Subí, Rafa, lo digo porque pelos de punta, con lo que han dicho. La verdad, estoy muy de acuerdo. Que sobre todo estamos lastrados en la educación, esto es opinión, lastrados aquí en la educación secundaria en procedimientos, en métodos cerrados, repetidos, y sobre todo cuando enseñamos matemáticas tenemos que enseñar la capacidad de resolver problemas, de matematizar, o sea, no solamente lo útil que es resolver problemas, sino también de matematizar, que es pensar como un matemático, es decir, abstraernos, formular una hipótesis, probarla y modelizar, que hoy en día debería ser algo que ya se enseñe, o por lo menos se empieza a enseñar en la educación secundaria. Repito, opinión, Enseguida hubo una reacción a esta sociedad matemática australiana, que era que se afirmaba que debería insistirse en las enseñanzas tradicionales. ¿Qué hay de lo de siempre?, dirán algunos, obviando que a veces no siempre nuestros alumnos tendrán grandes habilidades matemáticas. Más bien, nos encontraremos con todo tipo de situaciones y de todos los alumnos tenemos obligación de hacerlos mejores en matemáticas. Opiniones siempre hay varias y yo quería compartir esta, sobre todo de las sociedades institucionales australianas, y con estos australianos que ya son muy interesantes, quiero presentaros a otro, lo hemos mencionado antes, se llama Terence Tao, nació en Adelaida. Y quiero que lo escuchemos porque es un matemático vivo, joven, me saca 10 años, o sea, jovencísimo. 10 años para arriba, que tiene 48, ya hace las cuentas, ya sabéis lo que tengo. Pues este es Terence Tao, en una conferencia, además, con doblaje incluido,
I guess I'll give away some of the punchline. Okay. So the way mathematics is used.
Bueno, cómo se emplea la matemática para medir la distancia en el universo. Es que hay distancias enormes que no se pueden medir de manera directa, pero usando la matemática se puede relacionar una distancia enorme a una distancia más corta. Por ejemplo, la distancia a el Sol se puede relacionar al tamaño de la Tierra, o la distancia a la Vía Galáctea se puede relacionar a la distancia al Sol, y para cada una de estas etapas se requiere un argumento matemático diferente. Okay. Maravilloso.
Okay.
Ahora podemos partir. Muchas gracias.
Maravilloso. Terence Tao, uno de los mejores matemáticos de nuestros tiempos, en el Congreso Futuro 2018, y aquí teníamos un doblaje llamado Mapeando la Distancia del Universo, matemáticas, por supuesto, aplicadas. Y yo quiero compartiros ahora a un grupo que es australiano también, no tiene que ver con las matemáticas, aunque la música, como es matemáticas. Bueno, es el grupo que nos da la sintonía de cada programa de Raíz de 5, y os voy a lanzar otra canción. Porque este grupo, tengo que deciros, que es mi favorito, el favorito de mi grupo de amigos. A lo mejor esto no os interesa demasiado, pero es importante en la historia, The Cat Empire es una banda de más de 10 personas en general. Las giras a veces son 7, 8, 10. Bueno, es una banda con muchos instrumentos, de una calidad para mí sublime. Música que nos invita a bailar, nos invita a pensar. Y en la pandemia resulta que se separaron. Hicieron una separación pues muy dramática para mi grupo de amigos. A lo mejor esto no os interesa demasiado, pero de verdad, un grupo que unía a muchas almas. De hecho, ellos siempre han dicho que music is the language of the soul. Es decir, la música es el lenguaje del alma, porque está escrita con las matemáticas. Matemáticas también tienen alma. Y hay un regreso, un retorno que han hecho de Cat Empire. Y yo quería que escuchásemos en este programa especial de matemáticas en Australia a The Cat Empire con la canción que dice así: volvemos. Sí, han vuelto.
was lost, I was lost. The burning wings crashed to the ground. I was down and out, like a cat had been half drowned. All skinny, hunched and drawn, at your doorway in the rain. You took me in and gave me warmth, and now I'm coming back again.
Coming Back Again, sí señor, la canción que habla de su retorno, de que hemos vuelto otra vez. Y yo quiero hablaros directamente de este matemático al que dedicamos el principio del programa, la cita, Terence Chi Shen Tao. Es en China tradicional, tiene antecedentes, tiene una procedencia asiática, y ahora hablaremos un poco de esa procedencia suya, pero él actualmente es un matemático vivo, que eso ya lo destacamos aquí como cosas que la gente no comenta mucho, no conoce mucho matemáticos vivos, pues este es uno de los mejores de nuestros tiempos. Nació en Adelaide, como digo, 17 de julio de 1975, y es matemático australiano, aunque principalmente trabaja en Estados Unidos, y trabaja en análisis armónico, ecuaciones en derivadas parciales, combinatoria, detección comprimida, esto no sé ni lo que es muy transversal, es mezclar áreas, y teoría analítica de números. Por tanto, estamos mezclando análisis, que es cálculo, una de las áreas más importantes de las matemáticas, y álgebra, y también matemática aplicada, porque este hombre, como habéis escuchado en su pieza del Congreso, es de los matemáticos más transversales que hay. Resulta que fue un niño prodigio. A mí me gusta mucho desmentir que los matemáticos somos cerebritos, y este hombre, la verdad, es que cumple ese estereotipo. Era un cerebrito, un niño prodigio, y desde los 24 años trabaja como profesor titular de matemática, pues en una de las mejores universidades del mundo, la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA. Además, he dicho que es de los mejores matemáticos de nuestros tiempos, reconocido y premiado. Tiene la medalla Fields, que es el Nobel de las matemáticas, se da cada 4 años. O sea, aún menos probable que te den la medalla Fields que el Nobel. La medalla Fields se otorga como si fueran las Olimpiadas, y este se le otorgó en 2006. Sí, sí, si contáis bien, en ese momento Terence Tao tenía 31 años. Es verdad que la medalla Fields se da a matemáticos de menos de 40, pero aún así, Terence Tao fue uno de los más jóvenes en recibir esta medalla, y un mes después además recibió una beca MacArthur, que es de las becas más prestigiosas que hay en la ciencia y concretamente en las matemáticas. Si hablamos un poco de su vida, pues fijaos, sus padres son de etnia Han, de hecho de etnia asiática, pues sí, ambos son inmigrantes de primera generación en Australia provenientes de Hong Kong. He dicho China porque aquí somos así de malos, generalizando, espero que no me excusen aquí los de Hong Kong. Su padre es Tao Jianguo y es pediatra, y su madre, que posee en la Universidad de Hong Kong un doctorado, ejerció como profesora de secundaria de matemáticas en Hong Kong. De ahí le viene la filia, sobre todo por las matemáticas. Pero yo, como digo, no solamente era cosa educativa, que era un niño prodigio. Y de esto también quiero destacar algunas cosas que ha generado en esto. Aquí hemos hablado alguna vez de Gauss y ese niño prodigio que ya formulaba matemáticas con tan solo 8 años. Se dice, la referencia es su padre, o sea que algo puede decir, que con tan solo 2 años de edad, el pequeño Terence, durante una reunión familiar, estuvo enseñando matemáticas e inglés a un niño de 5 años, con 2. Al preguntarle a su padre cómo era que conocía los números y las letras a la vez, dijo que las había aprendido en Barrio Sésamo. Sí, sí. Resulta que hay artículos, esto es evidencia científica, donde se recomienda Barrio Sésamo para enseñar a partir de 1 año. O sea que algo estaba en lo cierto ahí, tener estado con esta filosofía científica. Actualmente, como digo, vive en Los Ángeles con su esposa y sus 2 hijos, y Tao tiene 2 hermanos, uno de los cuales, Trevor, otro estereotipo, es uno de los 10 mejores ajedrecistas de Australia. Como niño prodigio, como decimos, no solamente esta historia de su padre, sino que Tao exhibió habilidades extraordinarias para matemáticas a una temprana edad, y podemos decir matemáticas ya potentes a los 9 años. Uno de los 2 únicos niños en la historia del programa Estudio del Talento Excepcional de Johns Hopkins que ha obtenido una puntuación de 700 o superior en la sección de matemáticas, y esto, ya digo, con tan solo 8 años de edad puntuó 760 puntos. Era un niño prodigio oficial, no solamente historias personales, como decimos, a los 11, a los 12 y a los 13 años fue el participante más joven de la historia en la Olimpiada Internacional de Matemática, compitiendo primero con 10 años de edad y ganando una medalla de bronce, de plata y oro respectivamente. Y con 14 años, Tao empezó ya a asistir al MIT, al MIT, en el instituto de investigación más potente a nivel de ciencia del mundo, ¿eh? Con 14 años. A los 17 recibió su graduación, bachelor y máster en la Universidad de Flinders, con Garth Godry. Y en 1992, cuando tenía 17 años, obtuvo una beca Fulbright para cursar estudios de posgrado en Estados Unidos. Ya veis que su caso, no sé si es muy repetido, pero la verdad que Terence Tao, en todo, siempre ha sido un número uno, desde pequeñito, ¿eh? Hemos dicho que recibió una medalla Fields y no fue por ser niño prodigio. Él actualmente hace matemáticas muy potentes. Hace años que no conozco teoremas suyos, pero en principio del siglo XXI lanzó unos grandes teoremas que llevan su nombre. Uno de ellos, el teorema de Green-Tao, junto a Ben Green en 2004. Publicaron un borrador que demostraba lo que hoy se conoce como este teorema de Green-Tao. Un teorema que afirma que existen infinitas progresiones aritméticas de números primos, arbitrariamente largas. El New York Times lo describió de esta manera. En 2004, el doctor Tao, junto con Ben Green, un matemático de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, han resuelto un problema relacionado con la conjetura de los números primos gemelos, fijándose en las progresiones de números primos. Por ejemplo, 3, 7 y 11 constituyen una progresión de números primos con una separación de 4. 3, 7 y 11, todos se separan de 4. El siguiente número en la secuencia sería 15, pero ese ya no es primo. El doctor Tao y el doctor Green demostraron que siempre es posible hallar en algún lugar de la infinitud de los números enteros una progresión de números primos de cualquier longitud con separación igual. Este hemos dicho de 4, pero con otra longitud también, con cualquier longitud de esa separación. Qué bonito este teorema de Green-Tao. Esto es acorde a lo que hemos dicho de su filia con la teoría de números, que él es de los mejores, como digo, del mundo. Incluso tiene un teorema, una conjetura en realidad, que hizo posible la demostración del teorema de Fermat. Y también, por último, Tao fue finalista en la elección del australiano del año en 2007 y en 2020, año de pandemia, consiguió junto a Emmanuel Candés, Ingrid Dobéchy y Yves Meillet el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica por haber realizado contribuciones pioneras y trascendentales a las teorías y técnicas modernas del procesamiento matemático de datos y señales. Matemático de los que tenemos ahora en mayúsculas. Y hoy le dedicamos este programa y seguimos por inducción. N más 1. Habrá más Terence Tao, más países por descubrir, más tiempos matemáticos. Seguimos en Radio 5 Todo Noticias la siguiente semana por inducción, como digo, N más 1. Yo soy Santi García Cremades y adiós. Adiós. We drove on the lands that they built. Heartless men had made new pacts over promises they swore in the mud and blood and tears. Wall of women, men and cheers. They rallied up and gathered. Stop of the line, and you knew you had to leave. Your body was all broken, and you struggled just to breathe. And you formed a marble statue when you conquered all that pain. In the next life, little brother, we'll be coming back again. And I'll find you, we'll be coming back again.